Imagine if today was the day your idea changed someone's life. Imagine if you could help someone pay for college, help your community build a new playground, or help a child make it to that dream competition. With GoFundMe, it's all possible. GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 190 million people. Every week, ordinary people meet their goals and do extraordinary things. Your ideas matter. GoFundMe isn't just for emergencies. Want to raise money for your kid's soccer team or raise funds for a small business, a creative project, or event? GoFundMe helps you turn ideas into reality. And help adds up. Fundraisers you start for someone else raise up to 5 times more. So think right now, who could use your help? Change rarely comes from waiting. It comes from someone deciding, today I'll start. Don't wait for someone else to bring change. Today, start your fundraiser in just minutes at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com to start your fundraiser. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Israel y Turquía
han anunciado de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden,
el presidente Trump.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el jueves 24 de noviembre, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo, y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Entonces, como no lo aceptan, vamos a presentar una ley. Qué bien que pues ya no se va a poder por ahora llevar a cabo la reforma constitucional, pero sí se va a presentar una reforma legal.
Si los senadores de Morena dejaran sus privilegios y se subieran al metro, verían esto, un metro tapizado de propaganda.
Y por eso, como Vasconcelos, me gustaría ir a la marcha, pero soy un hombre del deber, no un hombre del placer. Voy a cumplir con mi responsabilidad.
Por cierto, el hipócrita de Ricardo Monreal no tiene madre, o sea, este pelado se avienta dizque un discurso de conciliación.
Honorables senadores y senadoras, quiero invitarles a que trabajemos juntos y juntas en enfrentar unidos esta agenda.
Por favor, pido de corazón justicia por mi niña.
La prisión preventiva oficiosa, termino, me parece abiertamente inconvencional, incompatible con el sistema de derechos. Entonces queda aprobado en esos términos este primer apartado.
Existen problemas en el diseño y operación de los programas de la Secretaría de Bienestar, pues dejan mucho que desear en materia de impacto social. Y te exijo, secretaria, que levantes la cara contra ese misógino, que levantes la cara contra este violentador, que levantes la cara contra el falócrata presidente.
Nuestro objetivo es erradicar la violencia machista en contra de las mujeres y en contra de las niñas.
3 años de decretar la alerta por violencia contra las mujeres. La pregunta es, ¿sirvió la alerta? ¿Sirvió el decreto? Y la respuesta es sí.
Me han criticado la comunicación con Grupo México. No importa. Nada más que me ayudó a resolver un problema de agua en Hermosillo. Yo no ando cascareando ni ando quedando bien.
Es insano que se siga glorificando a la llamada Revolución Mexicana como ocurre ahora en la Cámara de Diputados.
En el caso de Antonio de la Cruz en Tamaulipas, ya está identificado el presunto autor material y se espera la posibilidad de detenerlo.
Básicamente en cualquier lugar aún quedan pandilleros, pocos, pero aún quedan y tenemos que ir y extraerlos.
Quiero decirles a los ciudadanos de Israel, los vamos a encontrar, pueden correr, pueden esconderse, no les servirá de nada. Si se resisten, serán eliminados.
Lo jumata
Dios. ¡Hasta la verga, puto!
Y un día como hoy, pero en 1991, 31 años, 45 años de edad, murió Freddie Mercury, cantante, compositor, productor, pianista de la legendaria banda Queen, y hoy lo vamos a estar recordando musicalmente hablando a través del 104.1 FM, 1500 de AM, ya lo sabe que estamos juntos de aquí y hasta las 6 de la tarde. También vamos a estar deteniéndonos en el tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, qué es lo que viene en el tema de la prisión preventiva. Hablaremos de lo que ocurrió en el Senado de la República, estuvo presente el presidente de Chile, hubo una protesta por parte del grupo de senadores independientes, hablaremos al respecto. La inflación, ¿en qué niveles se encuentra? Hoy hubo datos. Nos detendremos en el análisis, un nuevo asesinato a un edil allá en Oaxaca. Y por supuesto, que nos deja la jornada en Qatar. De todo eso y mucho más juntos de 5 a 6 a través de Grupo Fórmula. La pausa con las notas de Queen, Freddie Mercury, 31 años de su muerte.
En un momento regresamos juntos.
Bueno, ya regresamos, las 5 de la tarde con 10 minutos, es el tiempo del centro del país, descendió la temperatura fuerte, hay probabilidad de lluvia en buena parte del área metropolitana del Valle de México, así que bueno, pues a prepararnos para los siguientes días que vienen, pues un descenso en las temperaturas. Hoy nuevamente, bueno, desde ayer, nuevamente el tema que tiene que ver con la prisión preventiva se puso sobre la mesa en la discusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se mantiene esta prisión preventiva oficiosa, pero ojo, se va a votar para que esto no aplique en delitos fiscales. ¿Qué fue lo que ocurrió el día de hoy? Que ese es el principal, ahí estuvo enfocada la principal discusión en ese sentido. En uno de esos, de esas vertientes estuvo la discusión. Así fue como abordó el tema el ministro Arturo Saldívar, ministro presidente.
La prisión preventiva oficiosa, termino, me parece abiertamente inconvencional, incompatible con el sistema de derechos, contraria al artículo primero, y se debe prevalecer la interpretación del principio pro persona como preferencia de normas. Entonces queda aprobado en esos términos este primer apartado.
Juntos con Jaime Núñez.
Qué gusto poder saludar para estos temas, como para otros tantos que tienen que ver con temas legales, a Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM. Javier, qué gusto que nos regales unos minutos para el auditorio de Grupo Fórmula. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jaime? Pues como siempre, con el gusto de saludarte a ti y a todo el auditorio.
¿Qué significa lo que ocurrió hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y esta lectura que le da el ministro presidente Arturo Saldívar, una de las últimas decisiones que tomará como presidente de la Suprema Corte?
Pues mira, Jaime, yo te diría, creo que es una decisión como paradójica, ¿no? El efecto más inmediato es que la prisión preventiva oficiosa o automática, en efecto, no va a aplicar para ciertos delitos fiscales, como el contrabando, la defraudación fiscal o el uso, digamos, de comprobantes fiscales, ¿no? Para esconder algún tipo de operaciones simuladas o ilícitas, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hay que celebrarle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque lo que había hecho el Poder Legislativo es básicamente decir que este tipo de delitos fiscales eran tanto violatorios o que atentaban en contra de la seguridad nacional, al mismo tiempo que podían considerarse como delincuencia organizada. Y los delitos relacionados con seguridad nacional y con delincuencia organizada son algunos de los cuales entran dentro del régimen de prisión preventiva oficiosa. Palabras más, palabras menos, lo que dicen los integrantes del Pleno, por lo menos la mayoría, acá sí se juntaron por fortuna, en algunos casos 8 votos y en algunos 9, es que no se vale, déjame ponerlo así, ampliar de esa manera el concepto de seguridad nacional o de delincuencia organizada, y que este tipo de delitos, aunque son graves y por supuesto que siguen siendo conductas ilícitas, no entran en ese régimen. Ahora, hay una segunda cuestión, Jaime, que yo diría incluso es todavía más importante, y es a lo que se refiere el ministro Saldívar en esa intervención que acabamos de escuchar. Porque desde sesiones pasadas de la Corte, había ministros que, como Saldívar, sostenían que en todos los casos, ¿no?, la prisión preventiva oficiosa o la prisión preventiva automática era violatoria de una serie de derechos fundamentales, como la presunción de inocencia o la libertad personal. Y básicamente lo que nos proponían estos ministros es que ya no hubiera prisión preventiva oficiosa y que solo existiera la prisión preventiva justificada. ¿Cuál es la diferencia? Que la prisión preventiva justificada no es automática y demanda un análisis caso por caso para ver si hay un riesgo de fuga, un riesgo para la víctima, para la comunidad o para el desarrollo de la investigación, y solo cuando se justifique el caso concreto, mandar a una persona a la cárcel durante el desarrollo del proceso penal. Decía Jaime que la solución fue paradójica, porque esa posición inicial que plantearon la ministra Piña, el ministro Aguilar, el propio Arturo Saldívar, en una sesión previa de la Corte hace semanas, no alcanzó los 8 votos necesarios para ser un criterio obligatorio. Y lo que sucedió es que el ministro Aguilar, déjame ponerlo así, puso sobre la mesa una solución más intermedia, que no pasaba por dejar de aplicar el artículo 19 de la Constitución, pero sí darle, déjame ponerlo así, una nueva interpretación que lo hiciera compatible con los derechos fundamentales. Creo que la expectativa es, la expectativa era que por lo menos 6 ministros, es decir, la mayoría, se sumaran a esta propuesta para limitar los alcances de la prisión preventiva oficiosa, es decir, para que no fuera automática, pero pues lo que vimos fue pues como 3 grupos de ministros, ¿no? Un primer grupo de ministros que dicen, nos quedamos con la prisión automática porque lo dice la Constitución y no hay nada que hacer. Un segundo grupo que se sumó a esta solución intermedia, ¿no? Y luego otro grupo, hasta donde yo alcanzo a identificar, de 2 ministros, de Arturo Saldívar y Gutiérrez Ortiz Mena, que se quedaron con la posición más dura, más radical de que había que inaplicar la Constitución. Entonces, aunque paradójicamente hay una mayoría de ministros que querían limitar la prisión preventiva oficiosa, como no se pusieron de acuerdo con la metodología, parece que lo que sucederá es que seguirá existiendo la prisión preventiva oficiosa, y que el único efecto que tendrá esta sentencia pues es básicamente excluir de ese régimen a estos delitos fiscales que comentábamos.
Entiendo. Hoy leo, por ejemplo, y entre varios de las cabezas de los medios de comunicación, me voy con la de Forbes, que dice: Suprema Corte de Justicia de la Nación frena la 4T y valida reformas de AMLO sobre prisión preventiva oficiosa. ¿Es claro este encabezado, como otros tantos que he leído, en ese sentido, Javier?
Pues mira, yo te diría, déjame, utilizando una metáfora, podríamos decir que pues en el tema de la prisión preventiva oficiosa se ganó una batalla, pero se perdió la guerra. O sea, es decir, es cierto que en el caso de los delitos fiscales, la Corte sí le puso un alto a reformas que fueron promovidas, entre otros,
en 2019,
y los partidos aliados. Pero la guerra, es decir, la gran batalla, y lo que creo que había generado una expectativa enorme, Jaime, era la posibilidad de que la Corte dijera que en todos los casos la prisión preventiva oficiosa no se podía aplicar y que siempre se tenía que justificar la prisión preventiva. Es decir, transitar un modelo donde solo existiera la prisión preventiva justificada. Entonces, por eso es una sentencia, déjame ponerlo así, pues un poquito agridulce, ¿no? Quizá un poquito más agria que dulce.
Híjole, pues qué temas, y bueno, ya nos ayudas a darle profundidad a lo que hoy ocurrió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, gracias, siempre agradecido por estos minutos para la audiencia de Grupo Fórmula. Abrazo grande.
Abrazo fuerte, Jaime, que estés muy bien.
Juntos con Jaime Núñez.
Y este día fue la señora María Elvira Canchaola. Ella es madre de Sophie y Esmeralda, jovencitas que iban a un concierto y que encontraron la muerte allá en Añil, a un lado del Palacio de los Deportes. Fue al Congreso de la Ciudad de México, hizo uso de la palabra y esto dijo.
Quiero que todas las personas que tuvieron culpa para que mis hijas pasaran lo que están pasando sean castigadas. Quiero creer que todos y cada uno de ustedes son empáticos hacia el dolor de las madres. Quien haya perdido algún hijo, algún familiar, lo más querido que hayan tenido, sientan un poquito del que yo tengo como madre. Por favor, pido de corazón justicia por mi niña. No saben lo que como familia estamos sufriendo. No lo tienen ni idea. Se destruyó una familia por una negligencia, porque poca negligencia lo que pasó.
Juntos, con Jaime Núñez.
Recordará usted que el concierto de Zoé, iban ellas dos caminando, bajaron de un puente sobre viaducto, y al caminar se encontraron con una alcantarilla sin tapa, cayeron tanto Sofi como Esmeralda, 16 y 23 años, murieron, iban a un concierto, iban a divertirse. Se han dicho muchas cosas sobre este hecho, y lo que pide la familia es justicia, no tan solo para quien se robó esta alcantarilla o esta tapa de alcantarilla, justicia para quien no hizo su trabajo, para quien sabiendo que no había una tapa, no la puso en su momento, para quien no puso una cinta para avisar que había un peligro inminente en ese lugar. Es lo que exige la familia de Sofi y Esmeralda. Vamos a la pausa, regresamos.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Somebody to Love, también lo estamos escuchando hoy aquí en Grupo Fórmula con los 31 años de la muerte de Freddie Mercury. Las 5:25, ya le decíamos el día de ayer, Gabriel Boric, el presidente de Chile, pues estuvo en Palacio Nacional, hubo una recepción oficial. El día de hoy acudió al Senado de la República y hubo una manifestación interesante por lo que ha ocurrido en torno a un país, particularmente a Nicaragua, lo que está ocurriendo en aquella nación, en otras tantas partes del mundo que tiene que ver con este tipo de gobiernos y los señalamientos del propio Gabriel Boric. Así se dio esto hoy en el Senado de la República.
Honorables senadores y senadoras, quiero invitarles a que trabajemos juntos y juntas en enfrentar unidos esta agenda y hagámoslo profundizando siempre nuestra democracia. No podemos mirar para el lado cuando en cualquier país de nuestra América Latina se violan los derechos humanos. En nuestro país hace poco también sufrimos violaciones a los derechos humanos. Y sabemos que acá en México también la han sufrido de manera muy fuerte. Veo en sus pupitres, me alegro que no es un tema político, sino que veo que es totalmente transversal, no faltan ellas. Me imagino que tiene que ver con los femicidios. 11 mujeres todos los días asesinadas acá en México. Brutal. No naturalicemos estas violencias. Tenemos que combatirlas en conjunto.
Juntos, con Jaime Núñez.
Mensaje claro que da el presidente de Chile. Está en la línea telefónica Gustavo Madero, senador del Grupo Plural y quien también participó en esta, pues, protesta, vamos a decirlo. Senador, se pararon en frente de sus compañeros senadores con una pancarta, pues, grande, importante, que se alcanzaba a leer sobre lo que está sucediendo en Nicaragua. Decía Boric, no protege asesinos en Nicaragua como AMLO, y ahí la bandera de Chile, de Nicaragua y de México. En la línea se encuentra el senador Madero. Qué gusto, senador, gracias por estos minutos para el auditorio de Grupo Fórmula. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. Buenas tardes a todo el auditorio del Grupo Fórmula. Así es como lo relatas. Un presidente, Gabriel Boric, un joven de izquierda democrática que nos pone el ejemplo en un tema que México está haciendo omiso y que nos sirvió esto para poder hacer una exigencia al gobierno de México para que se comporte con el mismo compromiso de la defensa de los derechos humanos que nos está haciendo un país tan cercano como Chile. A mí me tocó, y a varios de los del grupo, pues toda la lucha democrática del Frente Sandinista de la Liberación Nacional para recuperar en Nicaragua, echar una dictadura de Manuel Somoza durante muchos años. Y fue una lucha, una épica gloriosa, y resulta una traición el que los que llegaron ahí se repartieron la piñata y se instalaron y ahora hicieran la peor versión de un autoritarismo que viola los derechos humanos, que elimina, que encarcela, que asesina a la oposición. Y eso es lo que no se vale, Jaime. Por eso el día de hoy hicimos esta manifestación. Y el presidente Boric en dos ocasiones lo relató y hizo este compromiso de que no podemos voltear a un lado y hacernos omisos. Y aunque él dijo que no se mete con las políticas internas de los países, como el caso de México, pues en realidad esa alusión sí es para que nos caiga el saco.
Senador, además hay que destacar que la política exterior pasa en buena medida por el Senado de la República, por ustedes pasa lo que hace o deja de hacer el país y la visión o la situación que tiene México en el concierto mundial.
Totalmente, pero como Morena es un partido que gira en torno al presidente de la República, estos temas que en cualquier otro momento senadoras y senadores que lucharon también por estas causas, hoy se quedan silentes, se quedan impávidos, no atraen, no mencionan, no exigen nada, porque no quieren molestar, incomodar al jefe del Ejecutivo, al presidente Andrés Manuel y a Marcelo Ebrard. Creo que el Senado de la República está siendo omiso y por eso era el momento y era el lugar para hacer una expresión de esta naturaleza, Jaime. Y creo que nos pone en una condición de que no podemos eludir una responsabilidad delicada de que en Nicaragua hoy se están violentando los derechos humanos de manera sanguinaria y que los demócratas del mundo no podemos dejar de levantar la voz y exigir que eso se detenga y se sancione.
Estamos platicando con el senador del Grupo Plural, Gustavo Madero, y el mensaje llegó a esos oídos que, pues en este tipo de discusiones y en este tipo de decisiones se voltean, se hacen un lado o hacen como que no ven y no escuchan.
Sí, fíjate, es triste, es penoso. Es penoso porque tú los ves, están sentados en la contradicción, están sentados en el lugar incómodo de defender lo indefendible. Un presidente que en estos temas le saca el bulto, él se congratula con un Putin y le hace expresiones de supuesta neutralidad con un hombre que está asesinando y mandando bombas a población civil. Lo mismo está haciendo en Nicaragua, con un país de Centroamérica que está violentando todos los derechos humanos, encarcelando y eliminando a todos los opositores que hay en ese país. Esto es lo que está incomodando mucho. Yo lo veía al grupo parlamentario de Morena, en una posición muy incómoda. Aplaudían en otros momentos, pero en esas partes del discurso se quedaban totalmente callados.
En el discurso del presidente Boric se refiere también a lo que hace en torno o a lo que está sucediendo con esta violencia contra las mujeres. Llama a no normalizar la violencia hacia este segmento de la población, senador.
Así es, fue muy claro y muy contundente y levantó aplausos cuando dijo que la lucha de la transición democrática se da con un compromiso por más democracia. Y esto también fue otro momento, junto con el combate a la desigualdad y a la pobreza, con políticas públicas más sostenibles y comprometidas con el medio ambiente. Fueron mensajes que incomodaron un poco a la bancada oficialista de Morena, porque si bien es un presidente con el que hay simpatía, su mensaje no concordaba, no corresponde con la práctica de lo que está haciendo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con su cuarta transformación. ¿Por qué? Porque lo que representa Gabriel Boric es una izquierda democrática, una izquierda moderna. Esa es la izquierda que se requiere en el mundo y en México no la está viendo. No hay un compromiso para combatir la desigualdad. Él está entrándole al tema de fiscal para que los recursos se distribuyan, pero no solo se distribuyan, se recauden de manera progresiva. Esa es una de las grandes omisiones de este gobierno, un gobierno, el de Andrés Manuel López Obrador, que también evitó tocar ni con el pétalo de una rosa a los grandes capitales, más bien los invita a tomar tamales en el palacio, para que le compren boletos y tenerlos cooptados, porque son concesionarios del Estado mexicano, pero no hizo un compromiso de modificar la estructura impositiva para recaudar más de los que más tienen.
Pues, senador, interesante, sin duda, muy interesante el mensaje del presidente de Chile hoy en el Senado de la República. Senador, gracias, cuídese mucho y gracias por estos minutos para la audiencia de Grupo Fórmula.
Igualmente.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Y hoy el presidente López Obrador recibió al mandatario de Ecuador, Guillermo Lasso. Ahí señaló en un breve mensaje a través de su cuenta de Twitter que están en proceso de definir un acuerdo comercial en beneficio de Ecuador y México en esta agenda del país a nivel internacional.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Estamos a 5 de la tarde con 40 minutos. Seguimos escuchando a Freddie Mercury después de que un día como hoy hace 31 años muriera el ídolo y el líder de la banda Queen. Así se conoció. Oye, y en el juicio contra el cártel de Sinaloa, ya el líder del Chapo Guzmán, contra esto que pues ha venido trayendo mucha información de testigos protegidos y todo lo que está sucediendo en ese sentido, pues ahora hay una información que ha estado dando vueltas desde muy temprano y que involucraría a presidentes mexicanos, expresidentes mexicanos, incluso al actual presidente en el 2006, con algún tema que tiene que ver con una situación de recursos que pudieran haber llegado en el 2006 a la campaña. Vamos a ver qué es lo que se comenta a este respecto a través del pago del hermano menor de El Mayo Zambada. Veremos qué es lo que dice y veremos si hay alguna información oficial por parte de la presidencia de la República y todo lo que ha sucedido, porque pues hay que tomar en cuenta que todo esto, este caso tan enredado del gobierno, o bueno, de las fiscalías allá en Brooklyn, en Estados Unidos, que tiene que ver con el caso del Chapo Guzmán y las derivaciones que esto trajo, que tiene hoy en la cárcel al propio ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, pues ha dado mucho de qué hablar con declaraciones y con acusaciones de testigos protegidos. Y ahora, pues esta también pues suena destacada, pero también hay que ver la profundidad, la claridad y las pruebas con las que se cuentan sobre ese respecto. Vamos a estar informando de eso y también vamos a estar atentos a todo lo que esté sucediendo en ese sentido. Ya le decíamos que hoy conocimos los datos de inflación, lo que tiene que ver con la inflación, que pues ciertamente cede un poco, sí, el aumento quincenal es de 0.56%, la tasa anual se coloca en 8.14%, pero la inflación subyacente, esa es la que no cede y esa es la que le pega más a los bolsillos de los consumidores. ¿Por qué? Pues porque ahí está buena parte de lo que consumimos, de lo que llevamos a nuestras mesas, y eso también es muy importante. Así que hay que entender esto. Qué gusto poder saludar esta tarde, como todas las tardes que nos regala tiempo en su agenda, Valeria Moy, directora del IMCO, del Instituto Mexicano de la Competitividad. Valeria, abrazo grande. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Jaime, muy buenas tardes. El gusto es mío.
Oye, Valeria, claroscuros, ¿no? Con el tema de la inflación que conocimos el día de hoy. ¿Qué sería el dato positivo y cuál el no tan positivo, Valeria?
Pues mira, yo creo que lo planteas con absoluta claridad. El dato positivo es que la inflación bajó, ya no es este 8.4 que nos estaba causando mucho ruido, ya la inflación es 8.14, que ya suena, pues hombre, no es la que nos gustaría, pero ya se ve como un descenso. Pero la nota negativa, y eso es lo que tiene muy preocupado a Banco de México, a los subgobernadores, a la gobernadora, es que la inflación subyacente, hay que recordarle nada más a quienes nos están escuchando, Jaime, que la inflación subyacente se refiere a aquellos bienes o contiene aquellos bienes y servicios que tienen un comportamiento muy de mercado, o sea, muy de oferta y demanda. Son las cosas como más sencillas que sí se comportan, no con un comportamiento estacional, no con una tarifa controlada por el gobierno, no con el precio de los energéticos, sino que tienen un comportamiento muy que responde mucho a la oferta y a la demanda. Y ahí lo que vimos es que no solo no disminuyó, sino que aumentó, y esto pues está preocupando porque no logra desde luego ni centrarse hacia donde nos gustaría, y pues ya está en niveles de 8.66%, muy por arriba de la inflación general. Yo creo que esos son un poco, en términos muy generales, los claros y los oscuros del dato que se publicó hoy en el INEGI de la primera quincena de noviembre.
¿Aumentos que se refieren a qué, Valeria? ¿Y que se provocan por qué? ¿Por temas locales, por temas internacionales o un conjunto de ambos?
Pues mira, la verdad es que ahora es bien difícil ya distinguir. Creo que cuando empezó este fenómeno decíamos, tiene un comportamiento importado. Cuando hablábamos de inflación, exacto, al principio de este año decíamos, todo es importada y casi casi como que no hay nada que hacer porque es importada. Y ahora, por ejemplo, Jaime, el rubro, uno de los rubros que más subió fue el rubro de mercancías. Mercancías así en lo general, las mercancías se incrementaron de precio 11% en su variación anual. También los alimentos procesados, no los alimentos frescos, sino los alimentos procesados, subieron de precio 14%. Ahí ya no estás hablando de un fenómeno estacional, ahí ya no estás hablando de, bueno, es que el gas, Rusia, está, no, estamos hablando ya quizás de fenómenos que tienen más que ver con una situación local, como falta de competencia económica, como problemas en la seguridad del país. O sea, hay que ya analizar otras variables porque claramente ya no es únicamente un fenómeno importado. No digo, Jaime, desde luego que no haya un pedazo importado, pero creo que sería un poco imprudente decir que toda es importada. Hay un comportamiento local que hay que decir.
Y es entonces, vamos al siguiente cuestionamiento, el PASIC y lo que se ha hecho en ese sentido, en estos anuncios que se han hecho por parte de empresas, cadenas productivas, tiendas de autoservicio, ¿no está dando los resultados deseados, Valeria?
Mira, Jaime, cuando hablamos del PASIC y de estos bienes contenidos en el PASIC, hay que recordarle a la gente que son alrededor de 24 bienes los que se esta lista, que pues verdaderamente es una lista inventada. Yo no sé, Jaime, si cualquiera de los que nos está escuchando, tú incluido, tu equipo que está ahí junto contigo en la cabina, consumen únicamente lo que está en el PASIC. O sea, estos 24 bienes, no. Pues claro que no. Nadie va al supermercado y dice, bueno, voy a consumir lo que está en la lista del PASIC. Uno consume de acuerdo con sus preferencias. Siempre es así. Entonces, lo del PASIC es solo un indicativo. Si sumamos los componentes del PASIC, representarían alrededor de 11% de todo lo que compone el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Entonces, incluso aunque algunas grandes cadenas de supermercados estén mostrando esta canasta del PASIC a un precio tope, a un precio limitado, o incluso mostrando disminuciones en el precio de esto, pues el PASIC tiene 24 bienes, Jaime. No comprende ni de cerca la canasta de consumo que representa a todos los mexicanos. Y en ese sentido, pues el impacto del PASIC, pues es normal que sea muy bajo, si es que tiene alguno,
Híjole, y por último, Valeria, pues la última junta de gobierno del Banco de México, que se celebra ya en unas semanas para cerrar este 2022, pues deja abierta la puerta a que cerremos en 10.75.
Pues mira, bajita la mano 10.50, pero muy bajita la mano. Yo creo que va a cerrar en 10.75, tengo esa impresión, a menos que la Reserva Federal haga algo muy distinto, que no creo que haga algo muy distinto en este momento, pero sí creo, Jaime, que empieza ya a ver o va a empezarse a ver una mayor disidencia. No creo que sea un voto unánime, independientemente de si son 75 o 50 puntos base. Yo tengo la impresión, si me obliga a sacar la bola de cristal, yo tengo la impresión de que será 75 puntos base, pero que habrá votos disidentes a favor de subir únicamente 50 puntos base la tasa de interés para terminar el año, pues en 10.75, ya con una tasa de interés real positiva, Jaime, que no es poco decir, porque en Estados Unidos y en las grandes economías mundiales siguen con la inflación que tienen, siguen con tasas de interés reales negativas, y el hecho de que México esté pagando positivas en este momento, pues hace a México un destino importante para la inversión de portafolio.
Oye, el tema de las decisiones entre la Fed y el Banco de México ¿Se puede desvincular? Paul Krugman creo que decía hace algunos días que también ya puede desvincularse, y el propio subgobernador también ha señalado eso.
Gerardo Esquivel ha dicho en repetidas ocasiones que ya nos podemos desacoplar de las decisiones de la Reserva Federal. Krugman también dijo algo en ese sentido. ¿Qué quiere decir desacoplar para los que nos están oyendo? Que dejemos, o sea, que movamos la tasa de interés en diferente magnitud. Que si Estados Unidos suba a 75, nosotros podamos movernos quizás en 50. Yo creo que sí, eventualmente nos desacoplaremos, pero creo que todavía no. Creo que todavía nos quedan una o dos decisiones de política monetaria que van a ir en el mismo sentido, en la misma línea, en la misma magnitud, y posteriormente vamos a empezar ya a discutir de un desacoplamiento. Sí, el fenómeno inflacionario ya empieza a mostrarse distinto en Estados Unidos y en México, pero todavía tenemos apenitas un par de datos, Jaime. Todavía no podemos hablar de tendencias claras, mucho menos en el caso de México. Entonces, tenemos que esperar antes de hablar de un desacoplamiento.
Claro.
Yo creo que quizás empiece ese desacoplamiento a mediados, quizás, del año que entra.
Uy, pues todavía queda tiempo y esperemos que también nos regales tiempo para platicar con
el que quieras, Jaime, todo tuyo, ya lo sabes.
Valeria, te saludo, te abrazo y te deseo una excelente tarde. Cuídate mucho y gracias.
Igualmente, Jaime, un abrazo.
Gracias. Es Valeria Moyes, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad.
Fórmula Qatar, José Luis Cuevas.
Pintor, ya es histórico CR7, y más histórico, yo creo que porque no tiene ni equipo. A ver si los Pumas hacen una vaquita y se lo traen, ¿no? Imagínate esa dupla entre dos mundialistas con Dani Alves y el buen Cristiano Ronaldo.
¿Cómo estás, Jaime? Qué gusto saludarte. Sí, tienes razón, ¿eh? Si ya lo hicieron con Dani Alves, lo pueden hacer con el apodado bicho, Cristiano Ronaldo. Mira, es muy curioso todo lo que ha pasado el día de hoy porque... justamente analizando lo que pueden ser los goles de Cristiano Ronaldo en esta última Copa del Mundo. Bueno, hoy marca el primero de ellos, pero fue un partido que se le estaba complicando a la selección de Ghana. Estaba siendo muy parejo, llegó hasta la parte final, en la recta final el gol. Concretamente esa anotación que hace Cristiano Ronaldo vía penal es la octava que hace ya en mundiales. Es el tercero vía penal y llegó hasta el minuto 65. Un penal discutido, un penal que en lo personal creo yo... antes de esa jugada tuvo que haberse marcado un penal sobre Joao Félix y después, bueno, a las siguientes jugadas se termina dando este penal con un ligero contacto. Para los tiempos que vive el fútbol con el VAR, creo que sí hay elementos para marcarlo. Y bueno, termina ganando Portugal 3-2. ¿Por qué es histórico Cristiano Ronaldo? Porque es el primer futbolista que marca en 5 Copas del Mundo diferentes. Marcó un gol en Alemania 2006, marcó un gol en Sudáfrica, marcó un gol en Brasil en 2014, marcó 4 goles en Rusia, uno de ellos frente a Marruecos y un hat-trick frente a España, y ahora ha marcado frente a Ghana. De esta manera llega a 8 anotaciones y bueno, creo que no habrá alguien que pueda alcanzarlo en ese sentido estricto. Por ahí a lo mejor si avanza un poco el tema Kylian Mbappé, ¿no? Si por la juventud que tiene, porque ya marcó el mundial pasado y pudiera hacer cosas interesantes en este ya marcado. En fin, vamos a ver qué sucede. Más información, el día de hoy Brasil le gana 2-0 a Serbia, doblete de Richarlison, un futbolista con mucha calidad y que bueno, termina por hacer esa anotación, una de ellas de chilena, una especie de recurso, de golazo. Tijera, golazo, Jaime, y bueno, Brasil yo lo veo muy sólido, lo veo fuerte. La mala noticia es que Neymar salió con un esguince en el tobillo derecho. Vamos a ver cómo evoluciona mañana para saber cuánto tiempo se quedaría sin jugar. Se habla que pudiera ser una sola semana, un solo partido, jugar infiltrado, en fin. Suiza le gana 1-0 a Camerún y Uruguay y Corea del Sur empatan sin goles. Mañana ya estará arrancando la jornada número 2, Qatar frente a Senegal, Países Bajos frente a Ecuador, Gales frente a Irán y la selección de Inglaterra enfrentando a Estados Unidos. Y en lo que se refiere a selección mexicana de fútbol, comentarte rápidamente cómo está el entorno. Lionel Messi hoy trabajó de forma diferenciada, no quieren arriesgarlo, tiene por ahí una molestia y quieren obviamente que trabaje de forma diferenciada para evitar contacto con
algodones, como dicen, ¿no?
Sí, entre algodones, que no se vaya a lesionar, y esa es una de las noticias. La otra, en la selección mexicana ha tenido la práctica más importante el Tata Martino, y parece que serían tres cambios, lo que ayer te adelantaba: Guardado y Funes Mori irían al ataque. Mañana conferencia de prensa con el técnico mexicano y un jugador. Perfecto. Y sabremos un poco más al respecto, Jaime.
Pintor, mañana regresamos contigo para que nos platiques de lo que depara en la jornada del sábado y, por supuesto, lo que nos deja ya pues esta segunda entrada o segunda ronda de juegos. Ya vimos a todas las selecciones, viene una segunda parte en ello. Abrazo grande, Pintor, cuídate mucho y muy buenas tardes.
Abrazo, Jaime, buenas tardes.
Nos vamos, quédense juntos también con Azucena Uresti a las 7, el doctor Leonardo Curcio. Nosotros ya mañana, tarde de viernes, terminó la semana aquí en Grupo Fórmula. Los dejamos con un poco de Queen. Gracias. Hasta mañana.